Santiago.
Estar informado. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Última hora en el caso del atropello mortal de La Rocha. Prisión provisional para el conductor del vehículo que causó ese atropello. Escuchas el mediodía de COPE Santiago, yo soy Paula Pájaro. Te recuerdo que los dos detenidos por ese atropello pasaron esta mañana a disposición del juzgado de instrucción número 1 de Santiago. Han prestado declaración ante la magistrada y esta ha acordado prisión provisional comunicada y sin fianza para el conductor de ese coche y libertad con comparecencias quincenales para la copiloto. La causa se sigue por un delito de asesinato homicidio pendiente de concretar a lo largo de la instrucción o subsidiariamente homicidio imprudente y omisión del deber de socorro. Según la Consellería de Sanidad, la mitad de los chavales de 14 años ha probado el alcohol y 2 de cada 10 se ha emborrachado. Es un estudio del Sergas que analiza ese colectivo de esa edad con datos de Galicia. Estamos en comunicación con el pediatra Lorenzo Redondo. ¿Qué tal, Lorenzo? Buenos días.
Hola, buenos días.
Le quería preguntar primero, ¿qué efectos tiene en la salud de los jóvenes el consumo de alcohol?
Bueno, sobre todo lo que podemos hablar de efectos o lo más preocupante, a corto plazo y después a medio largo plazo. A corto plazo, que son los que, bueno, estoy yo más habituado a seguir en las unidades de urgencias, pues son niños que llegan con una intoxicación etílica aguda, habitualmente pues con un grado variable de inconsciencia o que han vomitado, que han dado un golpe en la calle o que los han encontrado y los trae o bien la policía o bien algún amigo que los acompaña.
Y es verdad, no sé si las consecuencias de un consumo abusivo son peores en jóvenes que en mayores, si son distintas.
Sí, sin duda nos preocupa mucho más que el cerebro de un adolescente es más sensible a los efectos dañinos del alcohol a medio largo plazo. Claro. Por supuesto que cuando uno empieza con estas tomas de alcohol, pues para ellos siempre es más perjudicial. Pero ya digo, un poco, y eso sin duda, ¿no? Pero lo que más nos impacta, y que sí que para lo que hay que concienciarse que a veces no es algo tan, por supuesto, ni buscado, pero bueno, los jóvenes a veces cuando se juntan en grupos beben de manera rápida alcohol de una gradación muy alta y sin darse cuenta pues que quedan inconscientes. Es decir, es que es una cosa entonces que es habitualmente, por supuesto, una vez ocurre, les asusta mucho, tanto a ellos como a los padres, les llegan al hospital, les tenemos que, pues bueno, pues los sueros, poner los tratamientos para intentar resolver ese problema que ya digo, pues ese grado de inconsciencia pues puede suponerse eso, desde traumatismos, y ya no nos metemos en el otro tema siempre más complicado de que, bueno, pues que si uno pierde el control con el alcohol, pues desde agresiones sexuales o otro tipo de actividades que siempre el alcohol puede estar ahí funcionando.
Claro. Lleva usted 34 años ejerciendo de pediatra. No sé si ha visto muchos casos de estos o si ha notado que se han incrementado en los últimos años.
Bueno, hombre, seguramente en los últimos años ha habido un cierto incremento. No, ya digo, no es una causa de consulta habitual, pero sí que en los servicios de urgencia, pues bueno, pues sí que de vez en cuando atendemos, claro, sí que es cierto que nosotros atendemos a niños por debajo de los 15 años de edad.
Claro.
Pero bueno, dentro de esa franja de edad tenemos que ser conscientes que tenemos casos de niños que ingresan, es decir, ingresan a nuestros servicios de urgencias con cuadros que son de preocupación. Pues ya digo, pues los han encontrado inconscientes, habitualmente hay un amigo que les acompaña o que ha llamado a la policía o a una ambulancia y los traen hasta aquí. Y siempre, habitualmente, ya digo, en un entorno de mucho susto y de que, bueno, de que los jóvenes tienen que ser conscientes de que, primero, que no deberían consumir ninguna cantidad de alcohol y después que, es eso, el alcohol de baja graduación, de alta graduación, en pequeña cantidad, te tumba y te pone inconsciente en cuestión de minutos.
Perfecto, pues nos quedamos con eso. Don Lorenzo Redondo, le agradezco muchísimo estos minutos de radio. Graciñas.
Gracias a vosotros.
Bueno, y te quiero presentar también hoy a don Manuel Botana. Hay mucha gente que lo conoce en Compostela. Él es sacerdote en La Bacoya y este fin de semana recibe un homenaje de sus feligreses porque lleva aquí más de 50 años. Don Manuel, buenos días.
Pues muy buenos días.
Bueno, homenaje de sus feligreses. Le quería preguntar, ¿cómo recaló usted en la Bacoya? ¿Se acuerda?
Bueno, pues sí, sí. Fue concretamente el 1 de diciembre de 1970 cuando formalmente me hice cargo como ecónomo, es decir, cubriendo, diríamos, la vacante que había dejado el párroco. Uh-huh. Y en aquel entonces, bueno, pues una vez que un párroco se trasladaba a otra parroquia, era sustituido por otro con carácter provisional, normalmente gente joven, que luego ya tenía que volver a dejar la parroquia una vez que se incorporaba el nuevo párroco. Uh-huh. Y esa fue un poco mi primera, diríamos, entrada y mi primera conexión con la parroquia de San Pelayo de Sabugueira y San Julián de Carballal.
Uh-huh. Para quien no lo conozca, bueno, llama la atención que sea sacerdote y catedrático de Derecho Mercantil, ¿no? Bueno, porque usted es una eminencia en el mundo de las patentes y tiene que contarme esta historia. ¿Cómo estudió Derecho? ¿Por qué se especializó en ese ámbito industrial y de propiedad?
Bueno, pues, en fin, son esas circunstancias de la vida. Como dice el filósofo, nosotros somos fundamentalmente lo que nos permiten las circunstancias y las situaciones que vamos viviendo en cada momento. Me incorporé a la Universidad de Comillas en Madrid. Uh-huh. Y luego también aproveché en la Complutense de Madrid para hacer la carrera de Derecho.
Le pregunta, ¿por qué Derecho? ¿Siempre tuvo esa inquietud?
Sí, sí, no cabe duda. Lo que pasa es que, claro, pues las cosas se van haciendo poquito a poco en la vida, en la medida en que van apareciendo oportunidades, va uno disponiendo también de unos recursos económicos que inicialmente, bueno, pues con mucho sacrificio, con mucha renuncia por parte de la familia, pues hasta ese momento me habían ellos costeado todos esos estudios. Pero una vez que yo tuve una cierta independencia económica, pues ya efectivamente pude, diríamos, desarrollar esas querencias y esa afición especial que siempre he sentido por el derecho, tanto el derecho canónico como luego el derecho, diríamos, civil o el derecho sin más.
Uh-huh. Y le voy a pedir que me cuente esta anécdota que desde luego me ha llamado la atención porque he leído que usted pues ha ayudado hasta a Pedro Almodóvar, ¿no?, por un supuesto plagio, con esto de que estamos hablando de las patentes, del derecho mercantil.
Sí, de derecho de autor, fundamentalmente, era una cuestión de derecho de autor. Y entonces, en este caso, bueno, pues, diríamos, traté de razonar y traté de emitir un informe que, a la vista de todos los datos, quien tenía la razón era don Pedro Almodóvar. Uh-huh. Y no la otra parte, que era la que plagiaba, diríamos, su obra.
Lo ayudó y ganaron el caso, ¿no?
Pues sí, no, yo simplemente informé, porque yo nunca actué como abogado.
Ya, claro.
Es decir, me pidieron un informe, diríamos, de experto, y luego, a partir de ese informe, luego los abogados de don Pedro, pues efectivamente, bueno, pues lo utilizaron, y al final, pues, hubo la suerte de que la magistratura correspondiente pues dio la razón a las pretensiones de don Pedro.
Don Manuel, ha sido un placer charlar con usted. Le agradezco que me haya hecho un hueco esta mañana. Muchísimas gracias. Un abrazo inmenso.
Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes.
Este fin de semana, decíamos, este fin de semana le harán ese homenaje muy sentido los vecinos de la Bacoya a don Manuel Botana. Y te recuerdo esa última hora que hemos contado en el caso del atropello mortal de La Rocha, prisión provisional para el conductor del vehículo que causó ese atropello. Los dos detenidos han pasado esta mañana a disposición judicial, han estado toda la mañana en el juzgado de Compostela, han prestado declaración ante la magistrada del juzgado de instrucción número 1 de Santiago, que ha acordado prisión provisional comunicada y sin fianza para el conductor del vehículo y libertad para su acompañante, libertad con comparecencias quincenales para la copiloto. Seguimos en el mediodía de COPE contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.